Hola, esta es la edición podcast de Conversaciones W Háblalo. En este episodio hablamos de las demencias y nos enfocamos en la demencia senil del Alzheimer. Estuvimos hablando con el médico psiquiatra Ludwin Pájaro. Estuvo contándonos en qué momento aparecen los primeros síntomas del Alzheimer, cómo se manifiesta, a quiénes le da más y también qué recomendaciones de vida pueden seguir las personas para poder aplazar esta o la aparición de esta enfermedad, una enfermedad que es progresiva, que no tiene cura, pero que sí tiene tratamiento. También estuvo hablando con algunos de los oyentes al aire que estaban haciéndole preguntas relacionadas con este tema y les dio recomendaciones a los cuidadores para que ellos también estén en óptimas condiciones para atender a sus familiares como pacientes. Este episodio se emitió al aire por primera vez el día miércoles 23 de octubre de 2019 a las 10 de la noche. Y hoy tenemos como tema de la semana para tratar las demencias. Las demencias como un deterioro de la capacidad para procesar el pensamiento. Una de las principales causas de la discapacidad y dependencia entre las personas mayores de todo el mundo y siendo la enfermedad de Alzheimer la forma más común de demencia. Para hablar sobre este tema al aire nos acompaña el doctor Ludwig Pájaro, médico especialista en psiquiatría y está haciendo actualmente un doctorado en antropología. Doctor Pájaro, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Silvia, muchas gracias por la invitación.
Bueno, tenemos mucho de qué hablar esta noche y ya tenemos una primera llamada. Patricia, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Silvia, muy bien, gracias.
Bueno, Patricia, antes de entrar al aire nos contabas que hace un tiempo tú fuiste diagnosticada de trastorno depresivo, pero que hace unos 20 días te estás sintiendo un poco más triste y que tienes episodios de crisis en algunos momentos en los que sientes muchas ganas de llorar y que querías hablar de esto con nosotros. ¿Qué manejo le has estado dando, Patricia, a esta situación desde el momento en que te la diagnosticaron hasta hace 20 días?
Bueno, primero que todo quiero agradecerles por el espacio. Creo que es importante para personas que tenemos problemas de enfermedades mentales, tener ese apoyo de ser escuchados. Creo que es como lo más difícil porque siguen siendo las enfermedades mentales, sobre todo en mi caso la depresión, muy manejado con estigma. Somos personas que si lo contamos a los más cercanos, familiares, amigos, se nos miran como que eres un malagradecido, ¿qué te pasa? ¿Estás vivo? ¿No aguantas hambre? Entonces es difícil hablarlo. Realmente mi depresión viene hace muchos años. Yo creo que fue un tema que, por contarlo así, yo tuve un abandono familiar. Mi papá se fue cuando tenía 10 años. Prácticamente se divorció de mi mamá, venía de un hogar con violencia intrafamiliar y aprendí con los años que todo ese tema se fue guardando en mi forma de ser, en mí. Yo hace unos 10 años atrás entré como ya a manejar el tema porque empecé a ver que manejaba a veces crisis muy depresivas o en momentos me sentía muy bien, en momentos me sentía muy aburrida. Pero no ha sido un tema que yo haya manejado muy continuo en mi vida porque no quiero ser una persona muy dependiente del tema de los medicamentos, porque cuando vas al sistema de salud, el psiquiatra te mira, te medio escucha en 20 minutos y para él es muy fácil recetarte los medicamentos. El tema es que hace unos 20 días atrás comentaba, estoy pasando por una situación bien difícil, y no solo procuro cada día como que cuando los abro los ojos, animarme a mí misma, pero sí he sentido que ha sido más fuerte la depresión, porque me levanto 10, 11 de la mañana de la cama, no me importa, porque actualmente estoy sin trabajo. Soy una persona que antes disfrutaba mucho de, bueno, organizar la casa, de hacer los quehaceres. Ya casi no me puedo quedar toda una tarde viendo televisión. Y es difícil porque no me siento muy escuchada, es difícil porque de todas las opciones que he pensado en lo largo de 20 días de cómo suicidarme, la más fácil ha sido pensar en pegarme un tiro, porque es la menos dolorosa, porque no va a causar tanto dolor mientras muero. Entonces, realmente cuando estuvieron, hace creo que la semana pasada o hace 15 días, como la semana de la salud mental, para mí era importante comentar este caso, porque es que las personas que tenemos trastorno depresivo no es algo que quisiéramos.
Sí, Patricia.
Y es difícil levantarse todos los días y tratar de darse ánimo. Y como en mi caso particular, encontrar que cada día no tengo un motivo por vivir. O sea, no tengo nada, ni siquiera la parte religiosa. O sea, hasta en Dios me he desanimado, en creer en que hay algo bueno. Y es difícil. Y me parece también lo que se abran espacios como estos, porque me di cuenta la semana del problema de la salud mental, que no soy la única, pero seguimos aún en un mundo en que si hablamos o si alguien se nos acerca y nos dice, mira, yo tengo problemas de depresivos, no somos escuchados. Es más bien como el estigma, o como no me importa, o no sé qué piensa la gente, de verdad.
O tal vez, Patricia, la gente no sabe cómo manejar esa situación, y como no sabe qué decirte, prefiere evitarlo y hacer de cuenta que no está pasando nada. Y tienes razón cuando dices que hablar de esto es muy difícil, porque la gente cree que es simple tristeza y que es cuestión de levantar el ánimo, pero definitivamente la depresión es mucho más que eso. Y seguramente esto que nos dice acaba de detonarlo un poco más. Yo acabo de escuchar con atención, y también el doctor Pájaro, que está aquí conmigo, lo que estás diciendo y las ideas que estás teniendo, y que hayas llamado por teléfono a hablar con nosotros y puedas compartir al aire una situación que está siendo tan dolorosa para ti, no solamente es muy valioso, sino que te puede sacar adelante, porque lo que necesitas es ayuda, y es eso, estás hablando con alguien que te va a poner atención. El doctor Pájaro quiere decirte algo que está aquí al lado, entonces te voy a pedir que lo escuches, por favor.
Hola, Patricia.
Hola.
Estuve escuchando con atención lo que mencionabas y tienes razón. Desafortunadamente, el sistema y modelo de salud que tenemos en este momento no ofrece el espacio suficiente de tiempo para que comentes tu malestar, tus situaciones, y muchas veces nosotros como psiquiatras nos enfocamos en la parte de medicamentos, cuando muchas veces ustedes quieren es hablar de otras circunstancias, más de las historias de vida, más de lo que para ustedes es más complejo y que se aleja mucho del modelo que, pues, desafortunadamente en las EPS es lo que con frecuencia se quedan los médicos. El espacio que se te puede ofrecer es un espacio donde tú puedes contar exactamente cómo has ido entendiendo tu problema, cómo podemos darle otro tipo de interpretación a los síntomas que tienes, al malestar, y buscarle una solución. Definitivamente el suicidio no es la mejor alternativa. Siento que con lo que mencionas, que no se te ha dado como más oportunidad para contar, y pues quisiéramos en este momento que tomáramos la llamada privadamente para poderte dar una mejor orientación.
¿Estás de acuerdo, Patricia?
Sí, total.
Bueno, entonces quédate en la línea y vamos a ponerte en el interno con una persona experta que va a darte la orientación que necesitas. Y nosotros aquí te mandamos un abrazo y sabemos que vas a salir adelante. Muchas gracias por llamar.
No, muchas gracias por escuchar y por abrir estos espacios. Creo que es importante que de verdad se tomen cualquier tipo de enfermedad, desde un cáncer hasta las más pequeñas, como algo tan importante, es tan significativo, porque creo que aun cuando vemos en las noticias que se incrementan los suicidios, a veces pienso que es por eso, porque no escuchamos y de verdad eso es importante.
Estoy
sobre
de acuerdo.
Todo en las enfermedades mentales.
Claro, estoy de acuerdo contigo y precisamente este espacio es para eso. Vas a salir adelante, Patricia. Convéncete.
Muchas
de eso.
Gracias.
Un abrazo. Doctor, a propósito del caso de Patricia, ella mencionaba unas situaciones familiares previas a todo esto y antes de que hablemos del tema del que veníamos a hablar esta semana, yo quisiera preguntarle si todas esas situaciones y experiencias que se vivieron de niño y que pueden llegar a ser traumáticas pueden despertar más adelante situaciones como las que estaba diciendo Patricia. O sea, ¿ella lo relacionó bien?
Sí, las enfermedades mentales como Patricia lo mencionaba, no aparecen de la nada, tienen una historia. Y todas las vivencias que nosotros vamos teniendo tienen un impacto en el funcionamiento, en la parte laboral, en la parte académica, en la parte social, que son todas las esferas de la vida. Y en este caso, lo que ella menciona de esas experiencias traumáticas en la infancia, definitivamente generan mucho malestar y que trasciende el tiempo. Es muy probable que cuando ella experimenta todos esos síntomas de tristeza, de ganas de llorar, muchas veces los recuerdos la llevan a que la primera imagen que aparece sea de algo negativo, que tenga que ver con maltrato, que tenga que ver con la situación de abandono, como ya lo mencionaba. Entonces todas esas condiciones de experiencia de vida van marcando. Y definitivamente nosotros somos consecuencia de todas las historias que hemos venido viviendo, que influye la parte social, la parte económica, la parte emocional, y la familia definitivamente es un marcador que más adelante puede beneficiar o impactar en la salud mental de todos nosotros.
Yo quiero pensar, doctor, que cuando uno es capaz de llamar por teléfono, contar esta situación, porque ya está desesperado, tiene todas las posibilidades para superar esto que está pasando ella y la crisis, porque ya llamar es una buena señal.
Sí, definitivamente lo que ella contaba también es importante. Muchas veces la gente quiere hablar, quiere contarlo y no tiene el espacio. Y estas aperturas que da la radio, por ejemplo, es una facilidad que ellos tienen para expresarse. Por supuesto no es un espacio terapéutico, pero la gente siente la posibilidad de estar cerca, de que alguien los escuche, de que alguien definitivamente se interese por lo que ellos están contando.
Y hablar ayuda. Como vamos a hablar de las demencias precisamente ahorita, ¿qué son las demencias exactamente? Porque la gente suele decir que la demencia es locura, como si la persona se perdiera de la realidad. Porque sí, pero ¿qué son las demencias y cuáles son las más frecuentes en este momento?
Bueno, la demencia es una enfermedad degenerativa. En este momento le han puesto otros nombres como trastorno neurocognitivo mayor, pero pues en la jerga cotidiana se sigue hablando de las demencias. Es una condición que aparece frecuentemente después de los 60 años y que consiste en fallas en la atención, en el procesamiento de las ideas, en la forma como solucionan los problemas, en la forma como interpretan las emociones. Es más frecuente en este momento en las mujeres, casi que por cada tres personas con demencia dos de ellas son mujeres y dentro de las más frecuentes es la enfermedad de Alzheimer. Yo creo que pues todos en alguna parte, en radio, en prensa, en internet, nos hemos encontrado con esa palabra que la gente ya se ha apropiado de ella, pero que definitivamente es una condición completa, completamente deteriorante, que marca la vida tanto de paciente como de sus familiares. Es una condición bien compleja, ¿sí?
Hoy estamos hablando, además de lo que los oyentes quieren compartir con nosotros, de las demencias, y nos decía hace un momento el doctor Pájaro, psiquiatra que nos acompaña esta noche, que la más frecuente es el Alzheimer y que se presenta más en las mujeres como la mayoría de enfermedades. ¿Por qué? ¿Por qué a las mujeres nos da más enfermedades, doctor?
Bueno, con el aumento de la expectativa de vida, se ha visto pues que las mujeres viven más. Y el hecho de que vivan más las condiciona también a padecer una enfermedad degenerativa como esta, como la enfermedad de Alzheimer. Hay muchas formas de empezar a identificar la enfermedad. No se trata de los cambios simples que aparecen con el advenimiento del envejecimiento.
Que son normales.
Que son normales. En este caso, la enfermedad, la demencia como tal, va a requerir de la aparición de ciertos síntomas que son bien característicos, como por ejemplo fallas y errores en tareas que antes la persona podía hacer muy fácilmente. La persona empieza a olvidar pagos, empieza a olvidar nombres, empieza a tener errores en los cálculos. Se demora en tareas que antes le tomaban muy poco tiempo. Tiene errores, por ejemplo, en la dicción, en la forma como expresa las palabras, cómo en ocasiones sustituye una palabra por otra, que son condiciones que llaman la atención tanto para el paciente inicialmente como para la familia.
Claro, empiezan a verlo como algo anormal. ¿A partir de qué edad se empiezan a presentar esos primeros síntomas, doctor?
Bueno, En la clínica vemos que ya hay errores incluso que aparecen desde los 45 años, pero digamos en la práctica como tal, después de los 60, 65 años es cuando los síntomas empiezan a ser más evidentes y podríamos tomar como punto de referencia entre los 60 y los 65 años.
Bien, doctor, tenemos otra llamada, suena el teléfono. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muchas gracias por el programa, el tema. Yo particularmente quiero hablar de lo que estaba en este momento comentando el doctor. Tengo una mamá de 80 años y que más o menos hace un año empecé yo a notarle, conversando con ella, cómo se bloqueaba, pero bloqueada. Mi mamá deja la estufa prendida, se le han quemado las ollas porque se le olvida. Puede estar muy cerca, pero no se percata, y así muchas cosas. Yo a ella le pedí permiso para hablar con un psicólogo y ella me lo permitió. Desde eso venimos en un proceso, pues obviamente es muy largo porque es con la seguridad social. hemos estado en psicólogo, ni psiquiatra, ya vamos en neurólogo. Y pues ella, yo quiero preguntar, hacer varias preguntas con respecto a esto, lo que acaba de decir el doctor, es lo que yo vengo notando, pero todo el tiempo vamos a los médicos, pero ningún médico me dice a mí, yo cómo debo actuar con ella. Yo quiero ser honesta y en un momento me desespero, pero le pido a Dios pues que me dé fuerza, porque me da mucho pecado ver a mi mamá así. ¿Cómo debo actuar yo? ¿Qué es lo que hay que hacer con mi mamá? ¿Tendrá que tomar medicamentos? ¿Habrá que tener una dieta? Ella obviamente se niega a esto, ¿no? Y dice, no, yo no estoy loca, pero ella como que me da gusto para ir al doctor. Yo le he explicado mil veces que no está loca, pues que estamos teniendo problemas.
Doctor, y es normal.
Realmente pregunto, ¿hay forma de detener esto o mejorarlo?
Pues Claudia, tu pregunta me remite a muchos casos que la gente, como tú, consulta. Y es que muchas veces nosotros como médicos nos quedamos en decirle que tiene tal diagnóstico y que tiene que darle tal tratamiento. Pero el convivir con una persona con una enfermedad degenerativa como esta es bien compleja. Sobre todo porque es una condición que día a día va deteriorándose. Y la calidad de vida de esas personas también se va afectando, como también la de ustedes. Las personas que actúan como cuidadoras de pacientes con demencia generalmente sienten mucha frustración, porque día a día esa persona va cometiendo más errores, muchas veces dice frases o palabras que son hirientes, muchas veces las conductas son totalmente contrarias a como tú la conocías. Y eso obliga, por ejemplo, a que ustedes tengan muchísima más tolerancia de la que uno evidentemente nota en ustedes. Y es que con este tipo de pacientes toca estarles repitiendo una y otra vez temas, palabras, cosas que se dijeron. A estas personas toca apoyarlas muchas veces al momento de vestirse, al momento de salir. Muchas veces toca estarles recordando los nombres de los familiares, porque ellos no quieren hacerlo, pero día a día el deterioro se va aumentando.
Doctor, y Claudia, perdóname por interrumpirte ahora, pero dijiste algo que me llamó la atención y quería preguntarle al doctor en tu nombre. ¿Es normal que una persona que esté teniendo esos síntomas se resista a darse cuenta que está teniendo un problema grave? Porque pues es algo que también le frustra a Claudia, que trata de ayudarla, pero ella se resiste.
Sí, pues definitivamente muchas áreas del cerebro están afectadas, entre otras la parte de la atención y la parte de la conciencia, de la autoimagen, de la forma como ellos se ven. A veces ellos por vergüenza evitan comentar que están teniendo este tipo de problemas, sin embargo la familia evidentemente lo nota. Muchas veces estos pacientes en medio de bromas, en medio de palabras, en medio de risas, lo que buscan es minimizar lo que están sintiendo, pero evidentemente ellos sienten que las cosas están cambiando, que olvidan con frecuencia, que no es fácil evocar recuerdos. Lo que las familias siempre comentan es que al principio no creen que el familiar esté teniendo la enfermedad, sobre todo porque se acuerda de eventos que pasaron hace mucho tiempo, pero que las cosas que están pasando recientemente son las que más olvidan. Entonces muchas veces la familia entra como en esa duda de ¿será que sí está enfermo? ¿Será que no está enfermo? Sobre todo porque le dicen a uno, doctor, pero es que se acuerda de muchas cosas que pasaron antes, pero de las cosas que están pasando ahora no se acuerda y dice que no le dimos desayuno, dice que no la estamos acompañando cuando estamos acá pendiente. Entonces eso lastima mucho al cuidador de una persona con esta enfermedad.
¿Qué debería hacer Claudia para manejar mejor esta situación?
Bueno, sobre todo acompañarla, Claudia. Ella va a requerir muchísima paciencia, muchísima tolerancia de parte de ustedes como familiares. Tú preguntabas hace un momento si había posibilidad de que esta situación cambiara. Bueno, depende de muchos factores. Primero, pues tocaría identificar si se trata de una enfermedad degenerativa, si obedece a la más frecuente, que es la del Alzheimer, o si está relacionada con otro tipo de patologías, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, como los otros tipos de demencias que existen. Y con base en eso, pues se ofrecería tratamiento específico. Pero las cosas que sí se pueden hacer, por ejemplo, ayudarla a que con frecuencia se le esté repitiendo el día en el que está. Estos pacientes agradecen mucho, por ejemplo, que uno les esté diciendo: mamá o papá, estamos, hoy es 23 de octubre, son las 10:30 de la noche, yo soy su hija, este que está aquí al lado mío es su nieto. Ese tipo de cosas, esos pacientes los agradecen mucho. Otras alternativas de apoyo que se pueden dar a estos pacientes, por ejemplo, consiste en tenerles un reloj de esos digitales que ellos fácilmente identifiquen con los números la hora en la que están. Estos calendarios que habían antes, donde uno podía arrancar la hojita para que ellos identificaran en qué día estaban, por ejemplo. Son alternativas de apoyo que no requieren pues mayor esfuerzo y que el paciente como tal sí lo va a agradecer.
¿Está mejor para ti esto, Claudia?
Sí, claro, pero quiero finalmente preguntar. ¿Eso no se maneja con un medicamento? ¿Cuál es el proceso que sigue? Porque pues yo cada vez la veo muchísimo más embolatada, pues.
Claro. Existen alternativas de tratamientos, Claudia. Hay medicamentos que son tomados en versión pastillas, hay unos que vienen en versión de parches. Digamos que habría que hacer el examen específico para determinar cuál sería el que mejor se recomendaría para el tratamiento de su mamá. Pero las alternativas con estos medicamentos lo que buscan sobre todo es mejorar el tema de la atención. Y a partir de que la atención se mejore, se espera que estos pacientes logren estabilizarse. Sin embargo, hay que tener presente, Claudia, y no generar falsas expectativas de que estos medicamentos la van a curar. Estos son medicamentos de apoyo, sobre todo para evitar que el paciente se siga deteriorando. Pero que exista una cura como tal, en este momento no contamos con esa.
Y en este...
Yo creo que le caigo ahora gorda a mi mamá.
No digas eso, Claudia. Lo que pasa es que, como viste, el doctor nos explicaba hace un momento que los pacientes sienten un poco de vergüenza de sentirse un poquito deteriorados, pero no lo digas. Yo estoy segura de que ella reconoce tu preocupación y la ayuda que le estás dando. Y ahorita precisamente yo, complementando lo que el doctor decía y escuchándote, que sé que tienes un deseo enorme de ayudarla porque la quieres mucho, tu misión sería convencerla que fuera una EPS contigo para que pudiera tener pronto ese examen y esos medicamentos que la ayuden a sentirse mejor. Y no descartes, Claudia, tú también recibir eventualmente una atención que te pueda ayudar a sentirte mejor como cuidador, porque pues los cuidadores son también quienes tienen que estar bien psicológica, anímica y emocionalmente para darle apoyo a las personas de al lado. Y tener paciencia en una situación como esta no es tan sencillo. Vas a necesitar tú también un poquito de apoyo.
Ok, muchas gracias. Les mando un abrazo y no saben lo importante que es esto.
Gracias, Claudia, por confiar en nosotros también y esperemos que te vaya muy bien.
Buenas noches.
Un abrazo. Doctor, me quedé con una frase de Claudia que me conmovió mucho. Yo creo que le caigo gorda a mi mamá.
Sí, ese sentimiento muchas veces lo tienen los cuidadores ante reacciones que tienen estos pacientes. Dentro del deterioro que se presenta, hay un deterioro, hay una afectación en un dominio que nosotros denominamos la cognición social. Y es que a estos pacientes les cuesta muchísimo trabajo, por ejemplo, leer las expresiones de las otras personas, tienen también dificultades para colocarse en el lugar del otro, tienen muy poca conciencia sobre los comportamientos inapropiados. Entonces, muchas veces estos pacientes lanzan frases que son a veces hirientes para ellos, como cuidadores. Y muchas veces dicen en la consulta de doctor, yo no me imaginé nunca que mi mamá me fuera a decir frases como esta, que lanzara groserías, cuando yo nunca en la vida le conocí esa forma de expresarse. Antes ella era muy religiosa y hoy día me dice groserías, me insulta. Y yo siento, pues, como mencionaba ahorita la otra oyente, que es como si ella le odiara, como si le fastidiara, y realmente no. Muchas veces estos pacientes ni siquiera son conscientes de lo que está sucediendo, y es el labor, pues, del cuidador, y muy bien que ahorita lo dijiste, Silvia, de que estas personas que actúan como cuidadores también deberían someterse a algún tipo de apoyo, porque la sensación de cansancio, de agotamiento que produce estar alrededor de estos pacientes es bien importante.
Doctor, gracias. Tenemos otro oyente en línea. Dilia, buenas noches.
Buenas noches.
¿De qué quieres hablar, Dilia?
Ay, buenas noches. Para felicitarlos por el programa. Soy súper seguidora de Silvia Corzo. Me encanta la forma tan bonita de hablar suya. Gracias por todos esos mensajes de positivismo. Me encanta escuchar al doctor Pájaro y por felicitarlos también por el tema y por la música tan linda que tienen de fondo.
Muchas gracias. Nos llamaste a felicitarnos y a decirnos cosas bonitas. Gracias.
No, tienen una música espectacular ahí de fondo.
Bueno, eso...
Pues yo quería comentarles, sí. Yo tengo 39 años, uh-huh. Tengo un niño de 14 años y desde pequeña siempre tuve servicio médico de Bavaria por mi papá, que era pensionado a Bavaria. A mí, como a la de 13 años, 14 años, me diagnosticaron depresión. Y desde los 13 años como hasta los 20 más o menos tomé, ay, se me olvidó ahora el nombre, doctor, si me ayuda, el medicamento que mandan para depresión.
¿Fluoxetina será?
Sí, señor, pero bueno, tiene otro nombre comercial.
De acuerdo.
Entonces, bueno, tomé eso. Bueno, yo me retiré del servicio médico ovario, entonces ya comencé a trabajar. Y tuve otras EPS y yo nunca más volví a comentarles a los doctores. Entonces, después tuve a mi hijo. Pues en este momento siento mucha vergüenza, ya que ustedes tocan el punto de la vergüenza. A mí me da vergüenza comentar que tengo depresión, llevo años ocultándolo. Yo me encierro por semanas acá en mi apartamento, me encierro. No he podido establecerme laboralmente. No es que yo sea conflictiva, pero tampoco soy muy amiguera. O sea, yo no tengo amigas, tengo cero amigas. Soy una persona muy, muy solitaria. Me refugio de pronto en la lectura, leo mucho. Y a veces tengo diría yo, como pequeñas crisis, no sé, tengo muchos problemas, mi apartamento me lo rematan, entonces estoy como al borde de un ataque de nervios, pero la vergüenza no me deja, no soy capaz de decir en la PS que necesito una cita a psicología, porque yo digo, Dios mío, me van a decir que estoy loca, o mi familia, mi mamá, mi hermana menor y mi hijo, pero mi niño no vive conmigo en este momento. Yo llevo acá sola en mi apartamento porque el apartamento ya está en proceso de remate. Yo tengo que salir ahorita el 3 de noviembre, entonces pues mi hermana me está ayudando con mi hijo, pero estoy en una situación que el papá de mi hijo no me ha querido entregar la parte del apartamento. No sé para dónde voy a salir, Entonces yo me encierro como un oso invernando. Yo no sé, no tengo ganas de salir a la calle, no tengo ganas de arreglarme. O sea, cuando yo salgo a la calle es porque mi mamá me obliga, que me pone una cita, que tengo que encontrarme con ella, o digamos mañana tengo una entrevista de trabajo, pero no sé, no tengo mayores expectativas al futuro, no soy como otras personas que tienen una vida soñada y que tienen sueños, yo no, y a veces me desquito con el niño, después le estoy pidiendo perdón, y me dice, tranquila mami, yo sé que tú eres así, pero no es justo, o sea, no es justo que mi hijo tenga que cargar a veces con mi mal genio, o con mi frustración de que soy una fracasada.
De acuerdo, Dilia, pero, a ver, lo primero que hay que hacer en estos casos es solicitar ayuda, y definitivamente hay que romper el estigma. El hecho de que existan espacios como este, que desde la semana anterior se esté hablando de tema de salud mental como una alternativa por el cual las personas deberían estar hablando con más frecuencia de esto, debería ayudarte a que tomaras la decisión de pedir ayuda. Anteriormente sí había mucho señalamiento sobre las personas que buscaban este tipo de atención, pero la patología mental, como lo había determinado la Organización Mundial de la Salud, se va a constituir en la principal causa de enfermedad y de limitación de calidad de vida en este siglo que estamos viviendo. Entonces, la primera intención es solicitar ayuda. Alguien que te pueda hacer algún tipo de intervención, bien sea psicoterapéutica, bien con medicamentos. Yo creo que todas estas condiciones que tú estás comentando de la irritabilidad con tu hijo, las preocupaciones, yo creo que sí ameritan que tengas algún tipo de intervención. Si tú quisieras, te podríamos hacer algún acompañamiento en este momento y te podríamos derivar a una llamada interna donde podremos ofrecerte mejor alternativas de solución, Dilia.
Doctor, muchísimas gracias. Yo quería comentarle, a mí me da vergüenza, yo no soy capaz. Mire, yo tengo el CISBEN, yo intenté sacar una cita de psicología y cuando llegué, o sea, no di con una buena psicóloga, no me recibió como bien, no sentí confianza, doctor, esa doctora me hizo dar miedo. Yo dije, no, esta señora ahorita me comenzó a hacer unas preguntas todas raras y pues como yo apenas digo, es que no tengo amigos, o sea, yo salí del colegio y no conservé las amistades del colegio. Cuando yo salí de mi colegio, todas mis compañeras pasaron en la nacional, yo también pasé en la nacional, pero yo era tan tímida que yo no fui capaz de entrar a estudiar en la nacional. Entonces ha sido una carga para mí ser fracasada, ha sido una carga para mí. A veces pienso, ¿será que lo que tengo es depresión o es que yo tengo de pronto alguna bipolaridad? Porque a veces estoy bien, a veces estoy mal. Yo trato de hacer el esfuerzo, pero lo que le digo, yo me meto en este apartamento y yo no quisiera salir. O sea, puede haber un terremoto allá afuera. Yo no me quiero parar de esta cama, no quiero. Mi mamá comienza a llamarme todo el día porque se angustia, porque lleva una semana o días sin saber de mí, hasta que me toca salir, que a mí se encontré. Entonces, la táctica de ella es no venir a mi apartamento, sino me pone un sitio de encuentro porque ella sabe que es la única forma de sacarme de acá. Me desmoraliza mucho no tener trabajo y me siento fracasada y me avergüenza presentarme delante de mi hijo que no tengo un trabajo. Sobrevivimos es con la cuota alimentaria que da el papá. Entonces, no sé si es depresión, no sé si es bipolaridad. Y no he logrado dar con un psicólogo como que lo acoja uno bien. Le tengo miedo a los psicólogos.
Dilia, mira, y las cifras que te voy a dar son ciertas porque además me las entregó la Secretaría de Salud de Bogotá. Una de cada dos personas en este país ha sufrido alguna vez en su vida una enfermedad mental. No debes sentir uh-huh. vergüenza. Una de cada dos sí, personas en su vida. Así que no debe haber algo en tu mente que te haga sentir, tú misma crees que si estás sintiéndote deprimida, estás triste, o que estás de pronto teniendo algún tipo de condición mental o emocional, eso debe ser vergonzoso, debe ser reprochable, y primero tendrías que quitarte tú de encima esa idea de la cabeza para que puedas llegar a buscar ayuda o a hablar con alguien que pueda diagnosticarte y pueda decirte cómo se maneja, que no debe ser tan complicado, ¿sabes, Dilia? Porque acabas de hablar con nosotros, de decirnos qué te gusta la música, qué has estado escuchándonos, y debe ser una condición temporal muy fácilmente de manejar. Todas las personas hemos pasado por eso, y yo me incluyo. Y yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es aceptar que en algún momento necesita ayuda y buscar la ayuda adecuada. Tal vez no diste en algún momento con una psicóloga que pudo entender la sensibilidad que tenías en ese momento, pero hay muchas personas más que pueden, puedes intentar hablar con alguien más de esto. ¿Por eso?
Claro, sí, señora, muchísimas gracias. Sí, yo les acepto cualquier ayuda, yo quiero salir adelante por mi hijo. Yo necesito mañana, hoy, con toda la fe del mundo, una entrevista, aunque yo tengo estudio, ya por la no me reciben, entonces yo me estoy ofreciendo para trabajar en aseo, y mañana tengo una entrevista, y espero que me vaya bien, porque el niño me necesita, tiene 14 años, está en plena adolescencia, y yo tengo que luchar con la falta de trabajo, la pobreza, y aparte tengo que luchar con eso que le está pasando, que no se lo digo a nadie.
Ya no lo dijiste a nosotros y te vamos a ayudar, pero primero te quiero preguntar, porque dijiste que le tienes miedo a los psicólogos, si quisieras hablar con una psicóloga que además ha estado ya acompañándonos en este programa anteriormente y que puede recibirte en este momento en la línea fuera del aire y conversar un poco con ella para que te oriente mejor y mañana puedas ir a esa entrevista sintiéndote fuerte.
Sí, señora, que Dios los bendiga, claro que sí.
Bueno, te vamos a dejar con ella y que te vaya muy bien en esa entrevista de trabajo. Y buena noche, un abrazo, Dilia.
Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, doctor.
También para ti. Doctor, bastante trabajo tuvo usted hoy, ¿no? Muchas gracias por ese apoyo que le da a las personas que llaman a contarnos lo que les está pasando y que de verdad necesitan una orientación. Para finalizar, y ya para terminar el tema hoy de la demencia y entre ellos pues el Alzheimer, usted me decía antes de empezar el programa que sí se puede prevenir, aunque no se puede curar, pero sí se puede desde antes empezar a mejorar pues la vida de las personas de tal forma que si uno tiene como una predisposición pueda ser más manejable. ¿Por qué no nos cerramos el tema hoy dejándonos como estas recomendaciones?
Sí, hay varias recomendaciones para, pues si bien no evitar, al menos distanciar la aparición de esta enfermedad. Uno de ellos, por ejemplo, es la alimentación. Definitivamente nosotros somos lo que comemos. Y dentro de las cosas que tenemos que empezar a cambiar es nuestros hábitos de los alimentos. Debemos acercarnos más a la alimentación con frutas, con verduras, con pescados, hacer ejercicio regularmente, la lectura. Yo creo que esa es una de las herramientas que mejor funciona para evitar el deterioro. Y hay una recomendación, Silvia, que me parece bien importante. Además de, bueno, de lo que siempre uno lee, de aprender otro idioma, de estar resolviendo crucigramas y estas cosas, y es la posibilidad de interactuar con personas. El ser sociable va a permitir que muchas áreas del cerebro se activen y pueden evitar la aparición de estos trastornos. Entonces, no solamente es el ejercicio, no solo es la alimentación, también está en la posibilidad de ser sociable, de comunicarnos, de interactuar. O sea, estas cosas que con las cuales nos estamos haciendo daño, de encerrarnos todo el tiempo en aparatos electrónicos, en computadoras, en tablets, en dispositivos electrónicos, que lo que nos hacen es alejarnos de nuestra condición de ser humanos, debemos evitar eso y tenemos que procurar más bien es la posibilidad de estar en el encuentro cara a cara con otras personas.
Doctor, muchas gracias. Gracias por tratar este tema con nosotros tan importante. A todo el equipo de la Secretaría de Salud de Bogotá y de la campaña Habla, lo que nos ha estado apoyando esta noche, y de parte de Juan Felipe Rodríguez, mi productor, de Alfredo Ruge, el tiburón en la consola, y de la W. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana a las 10 de la noche el próximo miércoles. Un abrazo para todos. Gracias por escuchar, por suscribirte y por compartir este contenido con las personas que pueden beneficiarse de este programa. Hasta pronto.